el que yo tengo como el que ustedes me ofrecen. No solamente los jóvenes que estoy viendo aquí directamente, sino todos los que están atrás. Muchas gracias a todos. Me paro, les ofrezco disculpas, me gusta tener un poquito más la visión de las personas, sobre todo los jóvenes que están aquí cerca. Espero hacerles algunas preguntas y ojalá que haya cierta interacción. Cuando quieran interrumpirme, por favor, con todo el gusto, les podré contestar en caso de que yo tenga la capacidad de hacerlo. Si no, me queda de tarea cualquier pregunta que hagan. Toda la serie de preguntas que hizo el Sub Galeano son fantásticas y me gustaría incluso hacer todo un ejercicio de responder entre varios de nosotros, poder responder esas preguntas por escrito. Una de esas preguntas me llamó la atención y es fantástica porque algunos de nosotros caemos en sueño, en un sopor delicioso y más cuando a veces o es la hora o acabamos de comer o es la oscuridad o es el tipo de voz que tenemos, ¿no? Por lo tanto, ojalá que ustedes puedan dormir tranquilo después de 5 minutos que yo les voy a comentar, porque en 5 minutos les voy a dar prácticamente el resumen de la plática. Así es que después de esos 5 minutos, con toda la confianza, bueno, nada más con que no ronquen, sería suficiente. La siguiente, por favor. Entonces, Nequia, la evocación de los muertos, es un dibujo muy interesante de Polignotos y a lo mejor no se alcanza a ver, por eso lo amplifico. Y en la siguiente, por favor. En la siguiente podemos ver a un dios del lado izquierdo y a un mortal del lado derecho. Prometeo, a quien los dioses le encomendaron quedarse quietecito, encadenado, mientras un águila le comía las tripas, especialmente el hígado. Y los médicos están fascinados con eso porque el hígado se regenera o se regenera parcialmente, entonces inician con ese mito de manera fantástica para poder hablar de sus temas, en especial del hígado. Y por acá tenemos a un mortal, Sísifo. Los dioses también se desquitaron con él, les hizo una jugarreta. Algunos creen que Sísifo era un desgraciado y por eso los dioses tuvieron que ponerle ese castigo, pero no, en realidad parece que Sísifo fue muy audaz, muy inteligente, muy creativo, engañó a los dioses, les dijo que su esposa no le había hecho todos los honores durante su muerte, por lo tanto tenía que ir a reclamarle en la vida, lo regresan los dioses y pues Sísifo se queda perfectamente bien en la vida, porque una de las ponencias de la mañana decía, el chiste es vivir y seguir viviendo, pues hasta que nos alcance ahora sí la muerte. Sísifo engaña a los dioses y los dioses o el dios simplemente les dice, pues a mí no me puedes engañar y me voy a desquitar contigo haciéndote hacer una labor bastante absurda, llevar una roca hasta el final de la montaña y de repente, pues seguramente los dioses con un empujoncito tiraban la roca. Sísifo tenía que regresar y volverla a subir. Le empujaban, regresaba y así continuamente. Es una labor absurda. Y este tipo de cosas me llevó a la siguiente, por favor. Hablar de estos tres problemas, les voy a comentar, esos son los 5 minutos que yo les digo que a partir de ahí podrían dormirse. Sísifo, como buen escarabajo pelotero, tenía que llevar su bolita, pero a diferencia de Sísifo, el escarabajo pelotero lleva una bolita y tiene una función particular y hace labores de prácticamente como si fuera un agrónomo o un trabajador del campo en el cual en la bolita crecen unos hongos y bueno, pues se cosechan de esa manera. Pero Sísifo hace labores absurdas. Este es el resumen de mi plática. El problema es que como gran piedra que tenemos que cargar, muchos de los que hablamos de ciencia, muchos de los que hacemos ciencia o muchos de los que generamos comunicación de la ciencia, es que nos han cambiado el objetivo de la ciencia o nos tratan de cambiar el objetivo de la ciencia. Ahorita voy a decirles qué es la ciencia y por qué digo que nos han cambiado el objetivo de la ciencia. A partir de ahí se generan tres rocas, no somos Sísifo normal, sino aparte tenemos tres rocas que cargar y encontré un dibujo en internet fantástico de un dibujante, Carlos, ahorita me acuerdo cómo se llama, no lo conozco pues, pero este dibujo me pareció fantástico, tres rocas y son las tres rocas que yo enumero. La primera roca es la supuesta conexión entre ciencia y progreso. Ya lo han hablado en dos o tres ocasiones aquí. Esto genera la confusión entre ciencia y tecnología y también hacen crecer organismos como la OCDE, que nos imponen muchas de las políticas educativas y de todo tipo encaminadas a conectar ciencia y progreso. La segunda roca son los científicos, también olvidan los principios fundamentales de la ciencia. Nosotros, los que estamos haciendo ciencia o los que estamos divulgando la ciencia, también estamos desconociendo los principios fundamentales de la ciencia y eso es una autocrítica. Y la tercera roca son los comunicadores de la ciencia, profesores, divulgadores, periodistas de la ciencia, etcétera, también no están enfatizando algo muy importante, que es el desarrollo del pensamiento. Ahora sí, podrían empezar a relajarse. Eso es prácticamente el resumen de mi plática. Pero voy a tener que enfatizar y ojalá que los que se queden despiertos puedan tener un poquito más de interacción conmigo. La siguiente, por favor. Si yo digo que hay un cambio de la percepción o de los objetivos de la ciencia, primero tenemos que saber cuáles son los objetivos de esa ciencia. No estoy hablando de todos los tipos de conocimiento, estoy hablando de la ciencia que se desarrolla a partir del siglo XVII, la ciencia quizá convencional. Faltaría una plática más extensa como para que pudiéramos hablar del gran conjunto de conocimientos que podemos desarrollar como sociedades. En fin, esta ciencia que yo les comento es una forma de conocer y comprender el mundo, así de sencillo. La ciencia es una forma de conocer y comprender el mundo. Pero tiene sus reglas. Las proposiciones que surjan de la ciencia deben de ser verosímiles, creíbles al menos, y que haya pruebas o que haya susceptibilidad de ser verificadas estas proposiciones. ¿Sí? Hay cosas que no tenemos completamente la prueba, pero es tan lógico, tan congruente, que vale la pena animarse a hacer una propuesta científica o casi filosófica, pero tirándole un poco más a la ciencia. Y bueno, tenemos que hablar del que se prescinde del principio de autoridad. No le debemos de creer solamente porque tiene grandes premios o porque es el señor presidente o el papa o quien sea. Tenemos que criticar, discutir, ser escépticos y por supuesto no hay milagros ni revelaciones. Hay otras formas de conocer, de comprender. Tenemos la religión, el pensamiento filosófico, el artístico. No, estoy quitando muchos tipos de pensamiento, por supuesto, pero hay reglamentos en cada uno de estos. Por ejemplo, en el pensamiento religioso, el dogma se debe de creer por acto de fe. Ese es un reglamento. En el caso del pensamiento filosófico, los argumentos son lógicos, congruentes y consistentes. Si no hay ese triplete en los argumentos, tendríamos que dudar de ese argumento filosófico. En el caso de la expresión artística, tiene que ser una expresión estética, tiene que tener algo, una propuesta creativa. Y en el caso del pensamiento científico, ya lo dije, es la segunda vez que lo digo, se debe de probar las ideas. En la siguiente tenemos unos pequeños ejemplos de lo que nos podría servir el pensamiento religioso. Nos da consuelo, en el pensamiento filosófico nos hace pensar. No quiere decir que aquí no nos haga pensar, estoy hablando de un simple ejemplo o cómo se enfatiza el pensamiento filosófico. El pensamiento artístico nos da emociones y el pensamiento científico nos hace comprender. Es la segunda vez que lo digo. Y lo voy a enfatizar, soy muy repetitivo en eso. Este señor que es fantástico como científico, como filósofo, es un gran, gran personaje, nos dice simplemente con esa sonrisa de satisfacción que la ciencia es una forma de vivir y eso es lo que pretenderíamos hacer, que eso fuera nuestra forma de vivir, la ciencia para la comprensión. Claro, formalmente nos dice que el objetivo de la ciencia es la comprensión de la naturaleza, ya van tres veces, ¿no? La comprensión es el objetivo y el producto es el conocimiento. Siendo muy autoritario, yo diría, es el único producto de la ciencia, el conocimiento. Y ojo, porque eso nos va a servir para entender por qué digo que nos están cambiando los objetivos y la crítica de todo lo que surge a partir de ahí. La siguiente. La primera roca, entonces, es que la ciencia está ligada al progreso. Nos están haciendo creer que la ciencia está ligada al progreso. La siguiente es que, tomando un documento de la OCDE, que casi es un dios, ese dios que nos pone la roca y después nos empuja la roca para que nosotros hagamos una labor absurda de subirla, bajarla y subirla. Y digo que casi es un dios porque prácticamente aquí en México y en muchas partes del mundo se cuadran ante las recomendaciones, y lo dicen muy elegantemente, son recomendaciones nada más de la OCDE, y como recomendaciones pueden o no hacerlo, pero todos sabemos que esas recomendaciones básicamente son imposiciones. Este es un documento que se llama así, la Estrategia de Innovación de la OCDE, empezar hoy, el mañana, pero el empezar hoy lo hicieron desde el siglo pasado, y ahora es su mañana. Ya estamos viendo todo lo que está ocurriendo a través de las recomendaciones de la OCDE. Conectan ciencia, tecnología e innovación. Hay cosas aberrantes y la terminología a veces nos confunde porque se habla de tecnociencias. Eso es una ignorancia completa cuando no podemos separar la ciencia y la tecnología. Pero aún más, ya nos metieron el concepto de innovación. Pero vean ustedes qué significa innovación para la OCDE. La innovación implica la introducción, el paréntesis es mío, al mercado, porque no lo supieron redactar. La innovación implica la introducción al mercado de un producto, un proceso o un método nuevos o mejorados considerablemente. Yo agregaría también los servicios. La innovación tiene que ver con el mercado, no con esa palabra interesantísima y padrísima que teníamos hasta el siglo pasado, que innovación significaba rebeldía. Rebeldía, imagínense. Ahora ya atraparon ese concepto y la innovación significa eso para la OCDE. La siguiente. Y empiezan las aberraciones. A través de este cambio de concepto de la ciencia, nos hablan de que las reformas en los sistemas de educación, en las instituciones públicas, pueden ayudar a aumentar la rentabilidad. Cuando antes hablábamos que la educación era para formar personas críticas, libres, ¿no? Ahora ya nos están cambiando. Por eso subrayo las reformas en los sistemas de educación. Han oído hablar de las reformas educativas, por eso su mañana es hoy, el mañana de la OCDE ya es hoy. Y las políticas públicas, lo subrayo también porque también están cambiando todos los conceptos y reglamentos, claro, son recomendaciones, perdón, puras recomendaciones. La siguiente. Y por eso en internet podemos encontrar esquemas de este estilo. Ecuador, por ejemplo, no es que digo que todos los ecuatorianos piensen así, ¿no? Por supuesto que no, pero esa es una forma de presentarlo, que cuando hablamos de ciencia, tecnología, ponemos en medio la matriz productiva. La siguiente, por ejemplo, Chile habla de la innovación, ya sabemos qué es innovación, empresas. La otra, por favor. Colombia, prosperidad democrática, un concepto interesante, aunque la flecha de innovación que llega al crecimiento y competitividad está resaltada. La siguiente, Estamos hablando de una universidad española, la empresa como punto importante. Y en el caso de México, estamos hablando del CONACYT y la OCDE, ya es claro, está metiendo su manita para hacer los planes, programas de investigación, de ciencia, tecnología y demás. Ya no hay que esconder. La OCDE forma parte de esto, de estos planes. La siguiente. Y las joyas literarias empiezan. Joyas, de a de veras, joyas literarias. La página 135 de este documento dice: en áreas como la ciencia básica, la inversión privada puede ser limitada o nula. Recomendaciones. Debido al tiempo que se necesitan antes de obtener resultados, o por la falta de aplicación directa. Es decir, hay que defender a los empresarios, porque pobrecitos, no pueden invertir en algo que no sirve para nada, o no creen saber que sirva para nada, o no saben para qué, para dónde va. Hay que defenderlos. Eso es lo que trata de decir en la página 135. La siguiente. Joyas literarias. El conocimiento que se produce en la investigación con apoyo público, con nuestros impuestos, tiene las características de un bien público. Está bien, está bien. Pero ahí va. Y permite la apropiación parcial de los efectos secundarios por parte de los empresarios y de las empresas. Esa es la recomendación. Es decir, los empresarios pueden apropiarse del conocimiento de las universidades públicas. Punto final, ¿no? Sin pagar o sin estar obligados a invertir. Son recomendaciones. La siguiente. La investigación científica, cuyo objetivo es desarrollar la nueva tecnología. ¿Se acuerdan el objetivo que daba Ruy Pérez Tamayo? ¿Cuál era el objetivo de la ciencia? Aquí dice la investigación científica, cuyo objetivo es desarrollar la nueva tecnología, y ya la verdad es que me dio mucho coraje y ya mejor no leo. Página 139. Es decir, no tienen la más mínima idea, o se hacen patos, o nos quieren hacer, lo que sea, no tienen la más mínima idea de cuál es el objetivo de la ciencia. Punto final. Ni de la educación tampoco. Nada más les recuerdo, por cuarta ocasión, el objetivo es la comprensión y su producto es el conocimiento. La siguiente. Segunda roca. Los científicos también tenemos un poco la culpa, ¿no? Estamos olvidando los principios de la ciencia. Quizá vaya a dar solamente un ejemplo por el tiempo. ¿Quién me mide el tiempo? Como para que no me pase. Voy a dar un ejemplo rápidamente. Thomas Malthus, estamos hablando del siglo XIX. Vean, también daba joyas literarias, la política y la economía del siglo XIX. La pobreza es natural e inevitable. Ya, ¿no? Es una piedrota que nos ponen. Es inevitable. La desnutrición y las enfermedades son unas vías naturales para depurar. Por eso, decía Malthus, ¿quién decía? Que no hay que apoyar a los pobres para que no tengan hijos, porque ellos aprovechan del apoyo del gobierno. ¿Quién lo decía? Bueno, Malthus lo decía, pero creo que alguien lo decía en esta época. Vestida de amarillo y después tricolor, alguien así. Esto lo escribió en 1798. La siguiente, matemáticas, gráficas, pero da lo mismo. Él decía que iba a haber un incremento de la población de manera exponencial, mientras que la producción de alimentos era de manera lineal. Claro, científicos de la talla de Darwin y de Wallace atraparon ese conocimiento y dijeron, bueno, ahí está un asunto muy importante, porque ¿qué pasa en este punto? Cuando hay ciertos problemas de alimentación o ciertas competencias y sacaron un concepto realmente importante en la biología llamado selección natural. La selección natural está bien en biología, pero cuando estamos hablando de seres humanos y que la desnutrición, la pobreza sean cosas naturales, es un abismo de diferencia. La siguiente, por favor. Pero vean ustedes lo que nos dijeron en la mañana, la ciencia se basa en evidencias, ¿sí? La idea se debe de probar y la ONU hace un estudio el siglo pasado, finales del siglo pasado, y resulta que eso es lo que decía Malthus, aquí está la población, aquí están los alimentos, va a haber un conflicto, que se mueran los pobres, va a haber epidemias, no importa, se depuran, bla, bla, bla. Pero el estudio que hace, la fuente es la ONU, no sé a quién le dijeron que hiciera los estudios, pero está al revés, esto es la producción de alimentos y claro, sí incrementa la población, pero no de manera drástica, ¿no? La siguiente, el problema no es la producción, eso lo sabemos, es el reparto de los bienes. La siguiente, pero la pregunta que deberíamos hacernos los científicos, escribir en los periódicos, darle a nuestros estudiantes para que piensen, etcétera, etcétera, es ¿para qué demonios queremos los transgénicos? Porque los transgénicos es una maravilla de tecnología, perfecto, eso yo mismo lo defiendo y me gusta estudiar esto, pero los transgénicos que nos imponen o que nos recomiendan es para resolver el problema de la alimentación, ¿no es cierto? Pero el problema de la alimentación no tiene que ver con la producción de alimentos, estamos hablando de un modelo económico. Estamos alejadísimos, cuando estamos hablando de la ciencia, el modelo económico está allá, claro que nos afecta, pero son cosas muy diferentes. La siguiente, por favor. Este sí me lo voy a pasar, porque a lo mejor el tiempo no me alcanza, pero el cambio climático es un asunto también que funciona igual. Nos echan la bolita del cambio climático, cuando en realidad, la siguiente, por favor. Nos dicen, esto es un acuerdo de una gran cantidad de científicos que se reunieron, creo que hace 2 años, hicieron sendos libros y nos dijeron, la actividad humana provoca cambios en la composición de la atmósfera. Esto es el resultado final, sería el cambio climático y se basan en esta gráfica. Es cierto, desde hace 400.000 años fluctúa la temperatura y está fluctuando, parece como que le toca ahora incrementar la temperatura, pero se pasó de la raya, estamos hasta acá. ¿Cuál es el origen de eso? La revolución industrial. Y después dicen, la actividad humana provoca los cambios en esta composición. 2 más, por favor. Esa no, la siguiente. ¿Cualquier actividad humana? Yo dudo que esto genere cambios. La siguiente. Son estos cambios. Y es la asociada a un modelo económico. Otra vez, la ciencia está aquí. La siguiente, por favor. El problema del hambre y el cambio climático está en el modelo económico voraz. Les pregunto, jóvenes, antes de pasar a la siguiente diapositiva, les pregunto, ojalá que alguien me conteste, ¿qué pueden hacer los científicos? ¿Alguien levanta la mano? ¿Qué puede hacer la ciencia? Bueno, paso la otra porque también el tiempo se me agota. Seguir produciendo conocimiento para comprender nuestro mundo. ¿No? Porque si no perdemos la esencia de la ciencia, los principios fundamentales de la ciencia. ¿Sí? No es que les quite responsabilidad a los científicos, por supuesto deben de tener responsabilidad, pero su labor principal es generar conocimiento para seguir comprendiendo a nuestro mundo. El problema del hambre, el problema del cambio climático, no es un problema científico. Punto final. No es un problema científico. Los científicos pueden entender cómo cambian los gases, cómo actúan y cómo los genes dan, van, regresan. Sí, pero no es un problema científico el cambio climático ni el hambre. También me lo voy a pasar porque era un ejemplo más. Me lo paso. Ay, no me gustaría pasármelo, pero... No, este no me lo voy a pasar. En la fotografía anterior venían los premios nacionales de ciencia de este 2016 y me iba a tardar un poquito más en describir qué hizo cada uno de ellos. Cosas valiosísimas, de veras valiosísimas. Pero este señor dijo en esa ceremonia que habrá un incremento de 100 mil millones de pesos a la ciencia para el 2017 y todos nos fuimos para atrás y dice... Pero si ya Hacienda había recortado, ¿cómo es que nos dice que sí, siempre sí va a haber estímulo para la ciencia? La siguiente. Él se basó en que México está muy por abajo del apoyo que dan otros países a la ciencia. Pero no es la ciencia, es la ciencia asociada a la tecnología y asociada a la innovación, es decir, asociado a los productos que se van a insertar al mercado. Pero esos 100 mil pesos no van a ser dados por nuestro Dios, no, perdón, el presidente. No, es él cree que va a ser apoyo de las empresas y las empresas, según la recomendación de la OCDE, pueden o no apoyar. Y apoyan solamente cuando la inversión les es favorable. Por lo tanto, los científicos que están aquí, los que hacen esa mal llamada ciencia básica, pero le voy a seguir llamando así, ciencia básica, pues nos vamos a tener que olvidar un poquito de esos, de ese apoyo de los 100 mil millones de pesos. Pero aunque realmente hay apoyo de 100 mil millones de pesos, no va a ser suficiente para llegar al punto, al 1% del Producto Interno Bruto. Eso no, ni pensarlo, tendríamos que apoyar casi el doble de ese dinero. Es decir, otros 400 mil millones de pesos, cosa que en absoluto lo van a hacer, para llegar apenas aquí, en esta rayita, mientras Corea está por acá. Así estamos de mal. La siguiente. Y la tercera roca. Los comunicadores, profesores, divulgadores de la ciencia también estamos cometiendo un error, porque no estamos estimulando el pensamiento científico. Otra vez va para los jóvenes. La siguiente, por favor. El pensamiento científico. Pueden ser más o menos, no importa. No es una invención mía, fue producto de una serie de discusiones que tuve con varios colegas. Internet también me ayudó, etcétera. Una lista de lo que sería el pensamiento científico. Empezando por el escepticismo. Búsqueda de alternativas, no negar, es búsqueda de alternativas. Y recordemos cómo fue nuestra educación primaria. Nuestros profesores nos impulsaban a buscar alternativas. Estoy hablando prácticamente de los de allá. De acá veo muchos jóvenes y ojalá que sus profesores les impulsen a buscar alternativas. Les impulsen a no estar discutiendo a la persona, sino la idea se discute, no a la persona. Por eso llamo nullius in verba, en voz de nadie. Que sean críticos y reflexivos y bla, 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 bla. Pero también que sean creativos, inteligentes. Eso es estimular el pensamiento científico. Los divulgadores, los comunicadores, los profesores, damos historias muy bonitas de la ciencia. Madame Curie, Galileo Galilei, Newton… Pero nuestro pensamiento científico a veces ni siquiera nos los desarrolla. La siguiente, por favor. Y yo lo resumo como si fuera un juego de béisbol. No me gusta el béisbol, pero como tiene bases, pues bueno, es como la base del pensamiento científico. Y bueno, se me ocurrió una payasada, pero pongo el pensamiento científico o las bases mínimas del pensamiento científico en un juego de béisbol. La primera base, no creas todo. Segunda base, no obedezcas todo. Tercera base, no niegues todo. Y la cuarta, no repitas todo. La siguiente. Ya les había dicho, se discute la idea, no la persona. Estoy hablando de las bases. Y eso es nullius in verba. Eso es lo que decía aquí, se supone que en esta mesa, como si fuera esta parte, decía nullius in verba. Y el Royal Society presentaba a las personas y decía, este gran doctor tiene tantos premios, tiene dos doctorados, cuatro premios Nobel, etcétera, etcétera. Pero al final siempre decía, no importa, él les va a proponer una idea. Y no importa que sean jóvenes, no importa que sean grandes, no importa que sean mujeres, chinos, no importa eso, lo que importa es la discusión de la idea, no la persona. Nullius in verba, hay que educarnos de esa forma. La siguiente. El principio de autoridad. Vean lo bello que es la palabra autoridad, del verbo latino que significa aumentar. Las personas que se convierten en autoridad para nosotros, desde un policía, un presidente, un papa, un profesor, un papá, no papa, sino papá o mamá, tendría que incrementar nuestras potencialidades, hacernos crecer. Y por lo tanto, les ofrecemos esa autoridad a los que sean capaces de hacernos crecer. La siguiente, por favor. Pero tengan cuidado de aquel que les diga, yo soy X, yo soy Y, voten por mí, crean en mí, porque esto se llama principio de autoridad. No es que seamos irrespetuosos de las personas, simplemente no podemos hacerle caso simplemente porque es una persona famosa o que es una persona importante. Se discute la idea, pero no a la persona. El escepticismo, este señor que está sonriente, era editor de la revista Escéptico, imagínense, pues sabía mucho de escepticismo, pero se le ocurrió hacer un libro y le dijo a Stephen Jay Gould, un paleontólogo muy famoso que ya murió, le dijo, no seas malito, hazme el prólogo, tú que eres muy importante, se va a vender muy, muy bien mi libro. Y Stephen Jay Gould, que es un sabio, o era un sabio, le hace el prólogo y resulta que se mete a la historia de la palabra y el escepticismo, contrario a lo que pensamos muchos, que es la negación de las cosas, ¿no? Escepticismo viene de la palabra reflexivo y aquel que indaga. Por lo tanto, cuando alguien nos dice algo, es mejor ser escépticos, decirle, momento, déjame ir a investigar, déjame ir a leer, déjame copiarle a mis cuates, a mis profesores y regresamos y después discutimos. Eso es ser un escéptico. ¿Qué profesores nos hacen eso? ¿Qué divulgadores nos permiten pensar más allá? ¿Qué periodistas científicos nos hacen pensar más allá? Bueno, lo curioso de esto, y por lo que escribe este artículo, es que este señor se sorprende y dice, ¡guau! No sabía qué significaba la palabra escéptico, y eso que era el editor de la revista Escéptico. Pero eso me parece buen detalle, porque esto es parte de la humildad de la ciencia. La ciencia o los científicos son humildes, no porque digan, ¡oh, no me pegues, por favor, que soy humilde! No, la humildad tiene que ver con estar seguros de que nunca va uno a saber todo y que las cosas que no sabe uno las pregunta o las investiga. Y este señor pues no sabía que era reflexivo y aquel que indaga y se atrevió a dar un escrito diciendo, no sabía, pero ahora ya sé. La siguiente. Para finalizar, ¿cuál es el objetivo de la educación de la tercera piedra? Pues formar a mujeres y hombres libres, ¿no? Es lo primero que yo diría, formar mujeres y hombres libres, que posean pensamiento crítico, yo le llamo pensamiento científico, no importa, es lo mismo, que se apasionen por comprender su mundo, ¿sí? Es el objetivo de la educación. ¿Y la ciencia qué? La ciencia debe de hacerse en libertad. ¿Qué quiere decir esto? Sin obstáculos. A darle duro todo este asunto de la OCDE, que es una super piedrota, pero me gustó alguna vez lo que describió Subgaliano con un muro, ¿no? Rasparle poco a poco a ese muro nos va a permitir hacerle quizá una rasgadura, no sé qué le vamos a hacer, pero tenemos que hacer algo. Debe de ser con libertad, es decir, sin directrices. La ciencia ahora es para resolver los grandes problemas de la nación, ¿no? Y los grandes problemas son la alimentación, el cambio climático. No, la ciencia debe de hacerse por gusto, por lo que quiera uno investigar y uno quiera comprender. Y para la libertad, es decir, para desarrollar el pensamiento científico entre todos. Entre todos, no importa, jóvenes, adultos, empresarios, profesores, lo que sea, lo que sea. La siguiente. Y pues a lo mejor empezaremos a quitar estas piedritas que tenemos encima. Y a lo mejor no se ve bien, no sé qué pasó aquí, pero encontré una pintura muy, muy interesante, que es, esta es la colina y aquí viene Sísifo, no se ve, se los describo nada más, viene, pero son diferentes colinas, como si el andar de Sísifo fuera aplanando poco a poco la colina y va a llegar un momento en que la roca simplemente se vaya. No lo sé, a lo mejor fue una parte de ese muro que Subgaliano decía, vamos a rasparle un poquito, no lo sé, pero esa es una oportunidad que tenemos. Y bueno, pues solamente me resta agradecerles de veras que me hayan atendido un momento y ojalá que yo pueda aprender mucho de ustedes a través, ya sea de preguntas o comentarios que tengamos afuera. Y aún así, si ustedes quisieran comunicarse conmigo, yo vengo de Querétaro, de la Universidad de Querétaro, aquí está mi correo, de veras, con mucho gusto, les podré contestar, si es que tengo la capacidad de hacerlo, todas las preguntas que ustedes tengan. Les agradezco mucho su atención.